gracias, Padre. Leemos la palabra de Dios en esta noche, hermanos, en el Salmo 32, versículo 1, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió en verdor, el verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestros y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozad justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Cuando hay, hermanos, falta de perdón, de experimentar el perdón de Dios a causa de los efectos que el pecado produce en nuestra vida, definitivamente hay ausencia de paz y hay ausencia de felicidad. Y es triste porque a veces, como cristianos, hermanos, teniendo la bendición de Dios sobre nuestra vida, teniendo el favor de Dios y tantas cosas lindas que podemos experimentar en el Señor, no las podemos vivir. A veces parecería que la bendición de Dios, hermanos, está lejos de nosotros. A veces sentimos, como dice el Señor allá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, como que los cielos fueran de bronce, ¿verdad? Es decir, que no hay manifestación de la bendición, del gozo, de la paz de Dios en nuestras vidas. Y a veces nos preguntamos por qué razón, por qué causa. Y hermanos, una de las razones que probablemente estén limitando las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas muchas veces es precisamente la falta del perdón, es decir, el haber experimentado el pecado en nuestras vidas y no haber experimentado el perdón de Dios en nuestro corazón. Es por eso que en esta hora, hermanos, a la luz de este Salmo número 32, en el estudio que llevamos de los Salmos, hablaremos del beneficio del perdón divino. El beneficio del perdón divino. En primer lugar, hermanos, quiero que veamos que hay felicidad para aquel que es perdonado por Dios. Por eso es que el Salmo comienza diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Hay felicidad, hay gozo, hay bendición para aquel que ha experimentado el perdón de Dios. Ahora, para experimentar el perdón de Dios, hermanos, en primer lugar tenemos que reconocer que esto implica que le hemos faltado a Dios en algo. Porque el que experimenta el perdón de Dios es porque, dice aquí la palabra de Dios, ha transgredido la ley de Dios, o la gracia de Dios, el favor de Dios sobre su vida, sobre todo las leyes de Dios. Hemos traspasado esas leyes, hemos ofendido a Dios con nuestros pecados. Entonces, para experimentar el perdón implica, en primer lugar, que reconozcamos que le hemos faltado a Dios, que en algo, hermanos, hemos contristado a Dios en nuestras vidas. La Biblia nos habla, por ejemplo, del pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Aquel pecado que nosotros hemos heredado de nuestros padres, ¿verdad? De nuestros padres originales. Todos nosotros, aunque algunos digan lo contrario, pero todos los seres humanos, hermanos, descendemos y tenemos la sangre de Adán, ¿verdad? De ahí viene nuestra descendencia o nuestra ascendencia. Pero la Biblia dice, fíjese, en Romanos capítulo 3 y versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es lo que se conoce como el pecado original, el pecado que lo hemos heredado por la maldición del pecado en la primer pareja humana al haber quebrantado o transgredido la ley de Dios. Entonces nosotros hemos recibido esa herencia, hermanos, maligna del pecado por naturaleza. Entonces nosotros nacimos en pecado, estamos en esa naturaleza del pecado antes de llegar a Cristo, ¿verdad? El pecado original está haciendo estragos en nuestra vida, y la palabra de Dios dice que hay respuesta para el pecado original, porque el siguiente versículo dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que el pecado original puede ser, hermano, removido, puede ser perdonado, puede ser limpiado a través, dice aquí, de la redención que fue obrada por Cristo Jesús allá en la cruz del Calvario. Antes de llegar a este versículo 23, dice Pablo en esta misma carta, en el versículo 9, capítulo 3, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿A quién se refiere aquí Pablo? Se refiere al pecado original, el pecado original que dejó la marca, hermanos, en la vida de todo ser humano aquí en la tierra. Así que todos hemos pecado, no hay ningún justo, dice aquí la palabra, en ese estado original del pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Pero para este pecado original, hermanos, hay una solución, y la solución es Cristo. La solución es la sangre que Jesús derramó, es decir, la vida de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario tiene el poder, hermanos, de perdonar el pecado original cuando nosotros creemos y confiamos en la gracia de Dios. Pero hay otro tipo de pecado. El pecado original, hermanos, es perdonado cuando usted y yo aceptamos la redención de Dios en la persona de Cristo. Ahí somos cubiertos, limpios nuestra vida del pecado original. Pero también, hermanos, en la primera carta del apóstol Juan se habla del pecado que le llamaríamos con conocimiento previo. Es decir, aquel pecado que nosotros cometemos ya con conocimiento de causa. Dice la Escritura en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí Juan no está hablando a los inconversos que traen el pecado original de Adán, sino que aquí Juan está hablando de los creyentes que cometemos pecados. Pecados ya estando en la condición, hermanos, de salvos, en condición de hijos de Dios, en condición que hemos conocido al Señor Jesús, pero todavía la naturaleza pecaminosa en nosotros está activa y cometemos pecados que ya no son por ignorancia, sino pecados que ya sabemos que ofenden a Dios. Sabemos que el quebrantar la ley de Dios ofende el corazón de Dios. Y es triste porque, hermanos, a veces los cristianos, conociendo que el pecado ofende primeramente a Dios, nos daña a nosotros, daña a terceras personas y pone también en peligro nuestro destino eterno, a pesar de eso, cometemos pecados. Pero ve lo que dice la palabra de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo generalmente lo ocupamos para el evangelismo, pero este versículo en primer lugar tiene que ver con los cristianos. Los cristianos, hermanos, que ya siendo hijos de Dios, incurrimos o caemos en la tentación del pecado en nuestra vida, pero dice la palabra de Dios que Dios es fiel y justo para perdonar el pecado y para limpiarnos, dice, de toda maldad. Entonces, para el pecado original, la respuesta es Cristo. Para el pecado premeditado, el pecado que cometemos por debilidad de nuestra carne, por rebeldía, por desobediencia a Dios, también, hermanos, tiene una respuesta de perdón en el Señor. Pero eso no quiere decir, hermanos, que la gracia de Dios, como lo vamos a ver más un poquito más adelante, la gracia de Dios, el perdón que encontramos en el Señor por nuestros pecados, sea licencia para pecar, hermano. Porque ahí sí ya caemos nosotros en otra condición que es muy peligrosa, ¿verdad? Porque el que Dios tenga misericordia y nos perdone no quiere decir que nos está dando licencia para que nosotros vivamos haciendo lo que le desagrada a Él, hermanos, de manera abierta, de manera, digamos, ya como un programa o estilo de vida. Eso nos lleva a un peligro, hermanos, que inminente realmente de perder incluso nuestra propia relación con el Señor y nuestra propia salvación. Ahora, en segundo lugar, es decir, estamos hablando en el punto uno, hay felicidad para el que es perdonado por Dios. Primero hemos dicho que esto implica haberle fallado a Dios por el pecado original, por el pecado premeditado. En segundo lugar, el perdón es la cancelación de nuestras ofensas a Dios por su gracia. Realmente, hermanos, si queremos hablar del concepto del perdón en la Biblia, del griego se traduce como despedir o liberar. Cuando se habla del perdón de Dios, estamos hablando de que Dios, hermanos, despide de nuestra alma la condenación que había en Él por el pecado original, por su gracia, por el perdón que Él otorga. La palabra perdón también se traduce como cancelación de una deuda, ¿verdad? Dios ha cancelado nuestras deudas, no las deudas del banco, pero sí las deudas, hermanos, que teníamos con Él, ¿verdad? Porque las deudas del banco las tenemos que pagar, ¿no? Pero las deudas de nuestros pecados, nuestras ofensas a Dios, ya Él, hermano, las perdonó o las canceló. Eso es técnicamente lo que significa, hermanos, el perdón de Dios en nosotros, que Dios cancela nuestra deuda espiritual a causa del pecado. Y cuando se refiere al perdón que nosotros otorgamos a otra persona, es que nosotros estamos cancelando la ofensa que esa persona nos hizo un día en el pasado en nuestro corazón. Ahora nuestra relación con esa persona, al menos de nosotros hacia ella, es como que nunca me haya hecho absolutamente nada. O cuando, hermanos, alguien nos perdona y nos otorga el perdón, ¿verdad? Esa ofensa ha sido cancelada y ahora nosotros podemos relacionarnos, al menos sentir ese amor y esa libertad con aquella persona que nos otorgó el perdón. El perdón entonces, hermanos, tiene que ver con despedir o liberar o cancelar una deuda pendiente que había en nuestro corazón. Por eso aquí la palabra de Dios dice que es bienaventurado, es feliz aquel cuya transgresión, es decir, el pecado que se cometió contra Dios, dice, ha sido perdonado y ha sido cubierto su pecado, es decir, limpio su pecado. Dios nos perdona, hermanos, pero hay un ingrediente importante aquí que menciona el Salmo, dice, cubierto su pecado, bienaventurado el hombre, versículo 2, a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dios nos perdona por su gracia. Ahora, para que esto sea posible, hermano, es necesario el perdón. Es necesario que nosotros reconozcamos la falta que hemos cometido delante de Dios. Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará. Es decir, no tendrá la paz de Dios. No caminará en gozo, no caminará, nunca será una persona feliz, porque no ha confesado, no ha reconocido que ha ofendido a Dios. Entonces es como la persona que nunca reconoce, ¿verdad?, que ha ofendido al esposo, al cónyuge, a un hijo, a un amigo, a un vecino. Nunca reconoce que le ha ofendido y dice: mire, es que yo nunca le he hecho nada, yo nunca le hice nada, ¿verdad? Pero realmente sabe que ahí en su corazón hay algo contra aquella persona, pero todavía se rehúsa a reconocer que hay algo en su corazón, una ofensa en su corazón hacia su prójimo. Esta persona nunca tendrá a esa persona como un buen amigo y por supuesto nunca tendrá paz con esa persona. Cuando la vea, ¿verdad?, o cuando se asome por ahí, se va a sentir completamente mal, sin paz en su corazón, precisamente porque no ha habido un reconocimiento de la ofensa en el corazón. Dios perdona, sí, Dios nos perdona, pero Dios quiere, hermanos, que nosotros reconozcamos nuestro pecado delante de Él y no lo encubramos. Y tampoco, hermanos, estemos justificando, ¿verdad?, el pecado en nuestra vida, sino que Dios quiere que lo reconozcamos, porque de lo contrario, dice, no vamos a prosperar, no vamos a tener paz, no vamos a tener bendición de Dios en nuestra vida. Pero ya hemos leído en 1 Juan 1:9 que dice que el que reconoce su pecado y le pide al Señor que lo perdone, dice que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado y lo limpia de toda maldad. Pero es necesario reconocer el pecado en nuestra vida. El caso que nos ocupa aquí en el Salmo 32 es un salmo que habla de una experiencia dolorosa de David, igual el Salmo número 51 que está más adelante, que habla precisamente un tiempo en el que David no reconoció que había ofendido a Dios, y por supuesto al no haberlo reconocido no le pidió perdón a Dios. Se dice que fue más o menos un año el que David pasó tratando de evadir esa responsabilidad de aceptar que había ofendido a Dios con su pecado. Y mientras duró ese periodo de no reconocer el pecado, la vida de David realmente, hermanos, no fue feliz. Es más, vino a una etapa de mucho dolor, de mucho fracaso en su vida, precisamente porque no hubo un reconocimiento del pecado. Si nosotros, hermanos, hemos de recibir el perdón de Dios en nuestra vida, necesitamos reconocer que hemos ofendido a Dios. Tenemos que analizar nuestro corazón, porque a veces creemos que estamos caminando bien con Dios, pero a lo mejor estamos caminando ofendiendo al Señor. A veces hay cosas que creemos que están bien en nuestra vida, pero no. Cuando lo llevamos a la luz de la palabra y a la luz de la santidad de Dios, nos damos cuenta que hay pensamientos, hermanos, que albergamos en nuestra mente, o sentimientos que albergamos en nuestra alma, que no están de acuerdo a lo que es santo delante de Dios, lo que es, hermanos, correcto delante de Dios. Y eso nos contamina, y eso afecta nuestra relación y nuestro caminar con Dios. Entonces, punto número uno: hay felicidad para aquel que es perdonado por Dios. Pero el que es perdonado por Dios implica que reconoce que le ha fallado a Dios en algo en su vida, y significa también que el perdón de Dios es lo único que puede cancelar esa ofensa delante de Él para entrar en paz con Dios, y también implica reconocerlo y pedirle al Señor que nos perdone. A veces, fíjese, un problema, hablemos de un problema de familia, problemas que a veces se dan en el matrimonio, enojos porque algo le hizo el esposo o la esposa. Es tan fácil de restaurar la armonía a veces en el matrimonio, pero tan difícil se vuelve, y a veces con un espacio de tiempo demasiado largo. ¿Sabe por qué? Precisamente porque no hay una iniciativa o no se quiere tomar la decisión de reconocer la ofensa. A veces los esposos ofendemos a la esposa y ahí comienza a operar el orgullo y el no querer realmente reconocer que ofendimos a la esposa, o viceversa. Y eso puede, hermanos, agudizar ese quebrantamiento en la comunicación de la familia o del matrimonio. Y también, hermanos, se puede no solamente agudizar, sino que prolongar. Y es tan fácil de resolverlo. ¿Y de qué manera lo podemos resolver? Pidiendo perdón. Pero nadie se quiere humillar. Él dice no, y ella dice tampoco. Hasta que él se humille, me voy a humillar yo. O hasta que ella se humille, entonces yo le voy a pedir perdón. Y así, hermanos, entramos muchas veces en un círculo vicioso. Y eso también a veces lo hacemos en términos espirituales con Dios. No queremos reconocer que hemos ofendido a Dios. Y prolongamos nuestra tristeza. Prolongamos, hermanos, nuestra vida vacía. Prolongamos nuestra vida, como dije, hermanos, donde no hay bendición de Dios sobre nosotros, sencillamente porque no hemos querido reconocer. Pero hay felicidad, hay gozo, hay paz, hay bendición para aquel que ha recibido el perdón de Dios. En segundo lugar, el segundo punto que quiero mencionar esta noche es que el que es perdonado por Dios, fíjese también, dice la Escritura, que es justificado. En el versículo 2, vea qué lindo, porque la falta de perdón, o sea, cuando estamos, no estamos en paz con Dios, hermano, nuestra condición es deplorable. Pero cuando hay un ejercicio del perdón de Dios en nuestra vida, aún nuestra condición cambia. Porque dice el versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora, aquí aparentemente hay una contradicción, ¿verdad? Porque el versículo 1 habla del que ha transgredido la ley de Dios, y por otro lado en el versículo 2 habla de una persona prácticamente íntegra. ¿Cómo podemos conciliar el versículo 1 con el 2? Hermanos, es la operación del perdón de Dios en nuestra vida, aún cambia nuestra condición, cambia nuestra posición, porque aquí está hablando de la obra de justificación, que no es más que la declaración de Dios, hermanos, de haber sido limpio del pecado y por lo tanto íntegro delante de Dios, como que nunca la persona haya cometido tal pecado. Fíjense qué impresionante es la obra del perdón que Dios opera en nosotros cuando Él obra. Cuando el Señor perdona nuestro pecado, hermanos, dice la Escritura que nos justifica, y que la culpa que anteriormente teníamos o la iniquidad, Dios la hace desaparecer completamente. Y nos ve como un espíritu, dice, donde no hay engaño. Un espíritu puro, un espíritu limpio, un corazón limpio, una persona totalmente, hermanos, renovada, restaurada. Así nos ve Dios. Ahora nosotros nos vemos de otra forma, pero Dios así nos ve. ¿Por qué? Porque Dios ha obrado una limpieza y una restauración de nuestro corazón, hermanos, de manera total, de manera completa. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice justificados, que significa purificados. El que es perdonado por Dios es purificado. La palabra de Dios dice que Dios, cuando perdona nuestro pecado, no es como el vecino o como el compañero o como el familiar que nos está recordando lo que éramos o lo que hacíamos. Cuando Dios nos perdona, hermanos, nuestro pecado, la palabra dice que Dios se olvida de nuestros pecados. Él los echa fuera de su presencia. Y ahora nos ve como que nunca nosotros le hayamos ofendido a Él. Nos ve un corazón puro, un corazón limpio, un corazón libre de iniquidad o del pecado que nos acusaba anteriormente. Esa es la obra que Dios hace en la vida de un cristiano. Por eso es que la palabra de Dios dice, fíjese en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Y esto, hermanos, a veces las personas que nos ven desde afuera como cristianos no creen, y creen que somos hipócritas porque somos, nos han conocido como personas quizás no de bien o con algunos defectos en nuestra vida, y ahora nos ven siguiendo a Dios, nos ven con una Biblia, nos ven yendo a la iglesia, y las personas no lo creen y creen que esto es una hipocresía de parte de nosotros al tratar de esconder nuestra condición anterior entrando a un templo o leyendo la palabra de Dios. Pero la verdad es que, hermanos, cuando nosotros somos perdonados y justificados por la gracia de Dios, dice la Escritura que somos nuevas criaturas. Ahora, en esa naturaleza nueva, de nueva criatura, que habla de integridad, la integridad que implica, hermanos, el perdón de Dios en nosotros, también nos lleva a una novedad de vida. Y eso es lo que a veces no conectamos o no comprendemos, hermanos, en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios. Porque a veces nos quedamos en este versículo. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces uno dice, soy nueva criatura. Pero ser nueva criatura también nos conecta a vivir una vida novedosa, es decir, una vida diferente. Tenemos que hacer ahí la conexión. No solamente nos vamos a quedar en el hecho, hermanos, del acto de la justificación de Dios cuando nos declara nuevas criaturas, sino que tenemos que conectar esta verdad con la siguiente verdad, que es vivir en novedad de vida. Y eso, hermanos, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer Dios o nosotros? Dios es el que justifica, pero la novedad de vida, el vivir en la novedad de vida, es una decisión mía, no una decisión de Dios. Dios hace la obra de justificación, ahí nos imputa su santidad, su nueva naturaleza, su gloria, su bendición, hermanos, como hijos de Dios. Nos da un calificativo de hijos, nos da una naturaleza santa como la de Él. Pero la novedad de vida, soy yo el que debo de vivirla. Soy yo el que debo de caminar, el que debo de renunciar al pecado, renunciar a lo que ofende a Dios y, hermanos, aceptar lo que a Dios le agrada y practicarlo en mi vida. Por eso dice Efesios capítulo 4, dice Pablo, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, antes de haber sido justificados por Dios y perdonados por Dios, teníamos una pasada manera de vivir, una forma distinta como usted y yo vivíamos, hermanos, atrapados en los vicios, atrapados en la mentalidad del mundo, atrapados en el sensualismo del mundo, atrapados en la idolatría del mundo, atrapados en el materialismo del mundo. Hermanos, eso es lo que antes vivíamos, dice Pablo, en nuestra pasada manera de vivir. Despojaos, dice, del viejo hombre, o sea, de esa naturaleza del pasado, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Es decir, yo debo decidir, conforme a la obra que Dios ha hecho en mí, de su santidad y de su justificación, yo debo de pensar y yo debo de decidir. El versículo 23 habla de pensar y el versículo 24 de decisión. Porque dice, y vestíos, y para vestirnos de la nueva vida en Cristo, decisión. Es mi decisión, por eso decía al principio, hermanos, que está el pecado original con el cual ya nacemos, manchados, maldecidos por el pecado original, a través del cual somos, es decir, ofendemos a Dios, y por medio de la sangre de Cristo, cuando creemos en Él, somos perdonados de ese pecado original. Pero también está el pecado, hermano, que cometemos con conocimiento de causa. De ese pecado, como cristianos, hermanos, tenemos que aprender a liberarnos, porque ese es el pecado que puede contaminar profundamente nuestra vida y puede destruir nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestra paz como cristianos, como hijos de Dios. Pero para ello es necesario que nos vistamos del nuevo hombre. Dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, gloria a Dios. De ese hombre, de ese estilo de vida, de esa obediencia a la ley de Dios, hermanos, tenemos que vestirnos
porque de eso hemos sido revestidos por la justicia de Cristo, hermanos, que nos fue dada en el momento cuando nosotros creímos en Él y rendimos nuestra vida al Señor Jesucristo. Entonces, el que es perdonado por Dios ha sido justificado. Y tenemos que caminar en esa justicia, ya no en la mía, sino en la justicia de Cristo, en la gracia, en el favor del Señor Jesús. El tercer punto sobre este salmo, volviendo al Salmo 32, el tercer punto que quiero mencionar es que es un error, hermanos, no confesar el pecado. Ya leímos en el anteriormente en los Proverbios 28:13 que dice que el que encubre su pecado no prospera, no tiene paz, no tiene gozo, no puede prosperar en sus relaciones interpersonales, no puede prosperar aún en su trabajo, no puede prosperar en la economía. Bueno, en todas las áreas, hermanos, de la vida hay falta de prosperidad cuando una persona no está dispuesta a confesar el pecado. Es un error garrafal el no confesar o reconocer y confesar el pecado. Y vea cómo lo describe David aquí en el Salmo 32, versículo 3. Dice, mientras callé, es decir, mientras escondí el pecado, que nadie se diera cuenta, o no reconocerlo, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Por qué? Porque el pecado, dice la Biblia, trae como consecuencia la muerte o el juicio de Dios. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Fíjese, yo veo tres cosas aquí, hermanos, que hace el pecado cuando no lo reconocemos y no lo confesamos. Primero, nos destruye internamente. Es decir, nos destruye, hermanos, emocionalmente. Cuando una persona encubre un pecado en su corazón, se está destruyendo internamente. Por eso dice David, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir. ¿Sí? Él no tenía paz. Es más, estaba siendo visitado por la culpabilidad continuamente en su corazón, porque, hermanos, internamente él se estaba destruyendo su propia alma. Eso es lo que significa, hermanos, cuando el pecado no es reconocido, no es confesado, cuando lo guardamos en nuestro corazón o lo escondemos, hermanos, en nuestro interior, eso va a destruirnos internamente. Nos va a robar la paz, nos va a robar la tranquilidad, ¿verdad? Nos va a volver personas, digamos, enfermos en el área emocional. Lo segundo es que nos destruye físicamente también, porque, hermanos, los problemas espirituales o emocionales afectan también la parte física, ¿verdad? O sea, muchas enfermedades de las que padecemos son causadas precisamente por problemas de tipo emocional. A veces el cansancio, el estrés, las preocupaciones producen otro tipo de enfermedades a nivel físico. Por eso David dice aquí, se envejecieron mis huesos. Es decir, hubo un efecto físico de los problemas espirituales y emocionales que David tenía a raíz que él no había querido confesar o reconocer y confesar el pecado que él había cometido para con Dios. Lo tercero que destruye el pecado no confesado es nuestra relación con Dios. Fíjense, nos destruye internamente, hablando emocionalmente, nos destruye físicamente porque nuestro cuerpo es afectado por los problemas de índole espiritual, emocional, pero también destruye nuestra relación con Dios. ¿Qué dice vamos a leer aquí el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 1, dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Es decir, la gracia de Dios está activa. Dios quiere salvar, Dios quiere oír, Dios quiere bendecir, Dios quiere derramar de su gracia sobre sus hijos, pero, versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades, es decir, el pecado no confesado, el pecado no reconocido, dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué fue lo que le sucedió a David? Él mismo puso una pared entre él y Dios. Al no reconocer su pecado y no confesarlo, lo que hizo fue romper, obstaculizar esa relación y esa comunión con Dios. Y eso trae consecuencias definitivamente lamentables para la vida. Así que, hermanos, todos somos pecadores. Ya no estamos en el pecado original, los que hemos recibido a Cristo, pero a veces ofendemos a Dios, incurrimos en alguna falta delante de Dios. No nos quedemos ahí, no nos tratemos de justificar ni mucho menos de esconder aquellas cosas que hemos hecho que han ofendido a Dios, alguna mentira, algún engaño, alguna ira, contienda en nuestro corazón, ¿verdad? Alguna inmoralidad, algún acto engañoso. Hermanos, cualquier cosa, por muy blanco que queramos a veces presentar nuestras actitudes, hermanos, si no es correcto y no es agradable a Dios, es un pecado que tenemos que reconocer y tenemos que despedir de nuestro corazón, porque es un error, hermanos, garrafal, el no reconocer y confesar el pecado, porque nos va a destruir internamente, nos va a destruir físicamente y nos va a destruir en nuestra relación con Dios. Punto número 4 de este salmo. La necesidad de buscar entonces el perdón de Dios de manera oportuna. Por eso dice, mi pecado te declaré, versículo 5, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda, puedas ser hallado. Quiere decir que hay un tiempo en el que Dios puede ser hallado. Y después de ese tiempo, hermanos, Dios no podrá ser encontrado. O sea, en otras palabras, Dios tiene un trato, hermanos, con el hombre, un trato de gracia, de misericordia, pero, hermanos, Dios tiene un tiempo de tratar con las personas. Y nosotros tenemos que discernir, ¿verdad?, ese tiempo del favor, de la gracia de Dios en nuestra vida y no abusar de ella. Porque, hermanos, cuando abusamos de la gracia de Dios, del favor de Dios, puede, hermanos, que en un momento determinado no podamos encontrar la bendición de Dios para nosotros. ¿Recuerdan ustedes cómo hizo Esaú? Hermano, Esaú es un buen ejemplo de lo que implica jugar con la misericordia y la gracia de Dios. Porque Esaú al principio, cuando Jacob habló con él acerca de la primogenitura, no le dio importancia. ¿Para qué me sirve la primogenitura, Dios? En otras palabras, ¿para qué me sirve la bendición de Dios si yo puedo desarrollarme, abrirme camino? Soy un hombre sabio, una mujer inteligente y puedo abrirme camino en la vida sin necesidad de estar confiando en Dios, sin necesidad de estar siguiendo los mandamientos de la palabra de Dios. Y rechazó, hermanos, la primogenitura. Dice que después la buscó, pero ya no la pudo recuperar. Y hermanos, vea lo que dice, hay dos versículos que quiero leerles del profeta Isaías en relación a la importancia de buscar a Dios mientras puede ser hallado. El perdón de Dios, la restauración de Dios. Dice el profeta Isaías en el capítulo 1. Dice, venid luego, versículo 18, dice Jehová, y estemos a cuentas. Pero vea lo que es el principio del versículo. Dice, venid luego. No mañana, dice Dios, sino venid luego. Si vamos más adelante en el capítulo 55, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. y los que no tienen dinero, vengan, compren, coman, vengan, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Y el versículo 6, después de que hace el llamado de venir, es un llamado vehemente, un llamado insistente, un llamado de amor, de misericordia, pero que es necesario responder de inmediato. Este día yo me reuní con unos jóvenes que trabajan allá en nuestro canal de televisión en Apopa, para hacer una evaluación. Entonces, las primeras tres preguntas, yo les dije, un segundo les voy a dar para pensar. Tenían que responder así. Tenían que, no tenían mucho espacio de pensar. Así que los agarré hacia quemarropa, ¿no? Porque la respuesta de Dios, a Dios, hermanos, tiene que ser así. Yo creo que muchas veces malgastamos nuestra vida, hermanos, en el pecado, porque no tomamos la decisión en el momento del llamado de Dios, en el momento que Dios toca nuestro corazón. Puede ser que más adelante no tengamos esa oportunidad. Por eso dice el versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Pero para poder acudir a ese llamado de ese Dios que está cercano, pero que el día de mañana probablemente no lo podemos encontrar, su gracia, su misericordia, el versículo 7 dice, deje el impío el camino, hablando del camino malo, hablando de la iniquidad, y dice, y vuélvase a Dios. Así que es necesario, hermanos, que busquemos a Dios de manera oportuna, antes sea demasiado tarde. Finalmente, punto número 5, no debemos endurecer nuestro corazón para buscar el perdón de Dios cuando Él nos lo otorga. Tenemos que ser dóciles, ser sensibles. Si Dios nos habla, hermanos, a través de su palabra, ese es el momento de responder con la docilidad, no ser duros, no endurecer el corazón. Y es el ejemplo que pone aquí. Ya lo hemos leído, así que no se vayan a molestar conmigo, hermano. Yo mismo me veo en ese versículo también. Yo agarro mi parte. Te haré entender, dice. Versículo 8. Te enseñaré el camino en que debes andar. O sea, Dios, hermanos, mire, cuando Él trata con nosotros, dice, te haré entender. Es decir, Dios está luchando muchas veces con nuestro corazón endurecido, en respuesta a lo que Él quiere de nuestra vida, en respuesta de una vida de santidad, por ejemplo. A veces el corazón se endurece y lo que menos hacemos es precisamente vivir agradando a Dios, porque todavía nos deleitamos en las cosas del pecado. ¿Qué sucede ahí? El corazón se ha endurecido, pero aún así Dios, en un tiempo que no sabemos, yo no le puedo decir un año, tres, cuatro, no, es el tiempo de Dios para cada uno. Hermanos, en ese tiempo Dios sigue tratando con la dureza del corazón. Por eso dice, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y dice, no seas como el caballo. ¿Cómo es el caballo, hermano, cuando no lo han domesticado? Caballo chúcaro, dice, rebelde. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno. ¿Por qué? Dice, porque si no, no se acercan a ti. Es decir, hermano, Dios está peleando muchas veces. Hay una etapa, a veces uno dice, la verdad es que ¿por qué Dios pelea tanto con el hombre? 120 años peleó con la generación de Noé. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios tiene que pelear 120 años con la dureza del corazón del hombre? ¿Por qué, hermanos? Por su misericordia, por su gracia, por su favor. Pero no todo el tiempo estará abierta la oportunidad para aquellos que hemos conocido la gracia de Dios, el favor de Dios. Hermanos, es mejor que nos rindamos al Señor. Es mejor que nosotros reconozcamos si hay, Padre, alguna falta en mi vida, algún pecado, Señor, que te ha ofendido. Señor, perdóname, límpiame, cámbiame, transfórmame, hermanos, porque el caminar de esa manera con Dios va a traer bendición. Por eso dice David, es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, aquel cuyo pecado ha sido completamente cubierto y limpio. Hermanos, una vida que ha sido perdonada por la gracia de Dios es maravilloso, pero también tenemos que aprender a vivir, como dijo Pablo, en esa novedad de vida. Termino con esta declaración que alguien escribió acerca de los, él le llamó los siete beneficios del perdón. Hay muchos más, pero aquí siete beneficios del perdón. El perdón nos da salvación. Tito 3, versículo 5. Segundo, el perdón nos da paz. Romanos capítulo 5, versículo 1. Número 3, el perdón nos limpia el expediente. Segunda de Corintios 5, 17. Número 4, el perdón nos trae felicidad. Salmo 32, 1 que hemos leído hoy. Número 5, el perdón nos trae sanidad del cuerpo y del alma. Salmo 51, 8. Número 6, el perdón nos capacita para amar. Romanos 5, 5. Y número 7, el séptimo beneficio del perdón, el perdón nos capacita para perdonar a otros. Colosenses 3, versículo 13. Así que, hermanos, el beneficio del perdón de Dios. Es maravilloso el caminar en paz con Dios cuando hemos recibido el perdón del Señor, y también podemos nosotros otorgar ese perdón a aquellas personas que nos han ofendido y caminar en el gozo, hermanos, del amor de Dios en nuestras vidas. Pónganse de pie, vamos a orar en esta noche. Vamos a dejar que el amor de Dios, de ese amor que hemos cantado este día, de ese amor que incondicional, ese amor inagotable, deje que ese amor divino pueda limpiar nuestros corazones este día de toda amargura, todo resentimiento, toda falta de perdón. Si Dios nos ha perdonado, nos perdonó el pecado original que había marcado para muerte nuestras vidas, nos perdona cuando reconocemos que le hemos ofendido, cuando su paz viene a nuestro corazón como efecto que Él ha cancelado esa ofensa en nuestro corazón. Señor, en primer lugar quiero darte gracias por ese amor divino, por ese amor que tú, Señor, nos has mostrado a través de la persona de Jesucristo, porque a través de Él, que vino por amor a este mundo, Señor, hemos sido perdonados. La maldición de ese pecado original que pesaba sobre nuestra vida, Señor, ha sido despedida en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque en ti, oh Dios, tenemos una nueva vida, pero en ti también caminamos en una nueva vida. Señor, gracias porque nos has santificado, nos has declarado inocentes, como que nunca, Señor, te hayamos ofendido con nuestros pecados. Así es de poderosa la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Señor, gracias por ese perdón que hemos recibido de ti, oh Dios. No tenemos ni siquiera palabras o argumentos cómo explicar, Señor, la gratitud por lo que tú has hecho en nosotros, por no somos dignos. Pero tú has querido, Señor, perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ese es el perdón, Señor. Cuando tú borras una cuenta, la borras para siempre. Señor, tú nos has perdonado y nos has perdonado para siempre. Señor, tú nos has limpiado de nuestros pecados y lo has hecho para siempre. para nunca jamás acordarte de ellos. Señor, que así como tú nos has perdonado, dice Pablo en Colosenses 3, versículo 13, de la manera como Cristo nos perdonó a nosotros, así también, Señor, nosotros debemos de estar dispuestos a perdonar a todas aquellas personas que nos han ofendido, Señor. Padre amado, sana los corazones que han sido dañados, que han sido heridos, que han sido quebrantados, Señor, a causa del pecado, Padre, y a los que somos tus hijos, Señor, que tú nos has revestido de tu santidad, Padre, que con temor, Señor, vivamos nuestras vidas cada día, porque tú no tomarás por inocente a aquella persona, Señor, que trata de jugar con esa gracia, que trata, Señor, de engañar con esa gracia. Señor amado, tú quieres que haya temor en nuestro corazón, que el temor de Jehová esté en nuestras vidas, Padre, para que podamos apreciar ese perdón y podamos vivir, Señor, en esa novedad de vida a la cual nos lleva el perdón otorgado por nuestro Padre celestial a cada uno de nosotros. Señor amado, te pido en esta hora, Cordero de Dios, que ese amor divino, Señor, que ese perdón divino haga una obra de libertad, de paz, de gozo en cada una de nuestras vidas, Señor. Señor, límpianos, que reconozcamos, Padre, que necesitamos de tu gracia en nuestras vidas, que podamos reconocer, Señor, que necesitamos ese amor perdonador, que necesitamos dar lo que hemos recibido, Padre. Señor, estamos viviendo en una sociedad violenta, en una sociedad egoísta, en una sociedad, Padre, que busca lo suyo, en una sociedad, Padre, que atropella la vida de otros para tratar de ganar, para tratar de beneficiarse a sí mismo. Pero Señor, tú has levantado a tu iglesia, Padre, nos has perdonado, nos has cambiado, nos has transformado para que nosotros hagamos la diferencia en esta sociedad en la que vivimos, Señor. Que así como fuimos perdonados por tu gracia divina, que así también, Señor, nosotros podamos bendecir la vida de aquellos que necesitan conocerte, Padre, de saber que en Cristo Jesús tenemos perdón de ese pecado original que nos ha marcado, Señor. Ese pecado, Padre, que nos ha llevado por derrotas. Señor, gracias porque en Cristo Jesús tenemos, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Padre, te pido tu bendición sobre cada uno de los que están acá, oh Dios, cada familia. Señor, todas aquellas ofensas en el matrimonio, aquellas ofensas con los hijos o entre los hijos y los padres, esas ofensas en familia, en el hogar, con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Padre, que así como hemos recibido el perdón que viene de ti, de manera incondicional nos has perdonado, y nos has perdonado para siempre, así también, Señor, que nosotros perdonemos de manera incondicional a aquel que nos ha ofendido, que pidamos perdón a aquellos a quienes hemos ofendido, Señor, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pueda gobernar nuestra mente y nuestros corazones. Señor amado, gracias por el valor del perdón, Señor. Gracias, Jesús, porque ahora podemos relacionarnos de manera personal contigo a causa de habernos otorgado el perdón por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Señor amado, bendice a este pueblo, bendice, Señor, cada familia. Señor, llénanos de tu amor, Padre. Llénanos de tu compasión, Señor. Y que podamos disfrutar los beneficios de tu perdón, Señor. Padre, gracias. Te pido que protejas, guardes la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Guarda la vida de tus hijos. Al salir de este lugar, Señor, que tu mano de protección, tu mano de poder esté sobre cada uno, Padre, para guardarlos y bendecirlos. Señor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios me los bendiga.